Es La Mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles cómo está el tiempo, que nos trae siempre Renfe. Recuerden que hay una aplicación para móviles que es Passbook y otra similar o paralela que es Passwallet. Esto sirve para la gente que habitualmente se maneja con los móviles, es decir, ya mucha gente, sobre todo la gente más joven, para que los clientes reciban en su propio móvil el billete para coger el tren. Y llegas allí con tu móvil, y además el espectáculo es grandioso. Si ustedes quieren, ustedes quieren ligar, pues llegas ahí. No te preocupes. Sacas su móvil, dicen, vale, pase. Quedas en el AVE, bueno, ya tienes medio camino hecho. Bueno, pues recuerden, las aplicaciones Passbook y Passwallet para recibir el billete de Renfe, pues a donde vaya. Y recuerden, en renfe.com tienen, aparte de estas novedades, tienen todas las rebajas, los descuentos que se aplican sistemáticamente en casi cualquier dirección. Recuerden, en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, hoy el pasmo va a sobrecoger sobre todo a Cataluña, no me extraña. Lo malo es que, aparte del frío y de la nieve que va a haber en Cataluña, fiel trasunto del despotismo que allí impera, pues también, sin ser despóticos, va a llover y va a nevar en Baleares, va a nevar en la Comunidad de Valencia y va a nevar en Murcia. Un poco más y nieva hasta en Almería, que tampoco viene mal nunca, aunque sea un poco de agua, sea en forma de agua o de nieve, es bienvenida. Luego además se van a mantener las lluvias donde no haya nieves, o sea, en zonas más bajas, y rachas de viento como ayer. Naturalmente en todo el interior siguen las heladas y en los Pirineos, por donde no hiela, nevará. Y donde no nieve, helará. De manera que precaución. Bien, temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 2 grados, aunque llegaremos a 10 u 11 de máxima. La máxima, de nuevo Santa Cruz de Tenerife, esta vez 24 grados, y la mínima, 5 bajo cero, en Ávila, en Cuenca, en León y en Soria. Es bienvenida a León al pelotón del pasmo, porque a pesar de su ejecutoria, estaba allí perdida en el pelotón de las temperaturas mediocres. No. León hace un frío de narices y tenían que demostrarlo. Y ahí está. 5 bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con las noticias que nos trae todos los días el Santander y que nos ayudan a llevarlas hasta ustedes, Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Es mala señal que los periodistas seamos noticia, porque o es porque nos matan o es porque nos persiguen. Rara vez es porque nos premien, salvo que seas siervo o rata, en cuyo caso no eres periodista, eres rata. Pero el CAC, que se creó para cargarse a la COPE, por eso fue conocido desde el principio como Comité Anticope, ha vuelto a las andadas. Alguien ahí está obsesionado conmigo, pero es una verdadera obsesión. Desde luego, si es sexual, pierdan toda esperanza. No pienso satisfacerla. Si es económica, no tengo dinero. Y si es política, me tocan las narices, o sea. Pero qué cosa tan repugnante. Qué cosa. La última que han montado. Pero no les da a ustedes vergüenza. Pero que les va a dar vergüenza, es que si no hacen esto no cobran. Tres tíos de Convergencia, de la banda de los Puyol y de Durán y Lleida, que han montado un auto de fe. Bueno, porque tenemos poca fe en la capacidad del separatismo catalán para llevar adelante los asuntos de Cataluña. Dicen que hay una serie de personas, sobre todo yo solo, que me basto desde el extranjero para poner en jaque la salud moral de Cataluña. Vamos, no sé cómo no lo comercializo, porque tengo, vamos, unos rayos que ríanse ustedes de todos los héroes de Marvel. Superman a mi lado, un alfeñique. Batman, un murciélago, ya saben ustedes, una pena. Capitán América, que Capitán América, al lado del Capitán Teruel, no son nada, o sea, son basurillas, o sea, yo los desprecio. Con un dedo de una mano, los derroto fácilmente. Thor, el vikingo, pero por favor, o sea, a mí Thor me dura 10 segundos. Lo que tardo en mirarlo inmediatamente se disuelve. Estoy pensando en hacer ilusionismo en Barcelona. Igual que David Copperfield hizo desaparecer en un escenario de Madrid a Jesús Polanco, primero lo hizo volar y luego lo hizo desaparecer, Polanco, que va a descanse, pues hombre, si perfecciono solo un poco la técnica, puedo presentarme en el Palau de Barcelona y hacer desaparecer a todos los que han robado en el Palau. Siempre que suban al escenario, claro. ¡Artur Mas! Ya no está. Bien, la gente... Junqueras, ya no está. ¡Ya! Bueno, en fin, esto se lo tiene uno que tomar a broma, pero maldita la gracia que tiene. Si yo tuviera dinero, les pediría a la Generalidad una satisfacción económica que nos permitiera, vamos, no solamente mantener el radio hasta el fin de los tiempos, sino retirarme, no sé, a donde se retiren los Puyol con su dinero. Más que nada para perseguirlos. Vamos con esa noticia, recordando que en España hay un artículo, el artículo 20 de la Constitución, que garantiza que todos los españoles podamos emitir en cualquier parte del territorio nacional, o al menos donde haya jurisdicción del Estado, cualquier opinión por cualquiera de los medios existentes. De manera, Alemania, que desde aquí, desde Polonia, aunque menores, tenemos que manifestar que estamos dispuestos a seguir haciendo como que estamos protegidos por la Constitución. Ya sabemos que en Cataluña no se cumple la Constitución. No se puede escolarizar a los niños en español. No se puede disentir, llevar la contraria al separatismo catalán. No se puede hacer otra cosa que arrodillarse. Lo más que permiten como gesto de acatamiento es el cagané, y porque a la manera de los niños consideran que no deja de ser un regalo. El niño, como es niño, como es una criatura, pues piensa que hacer caca es darle algo a mamá. Lo que le proporciona a mamá es una peste horrible, pero así es. ¿Qué sabe el niño? Bueno, pues ya yo no tengo edad para cagané y desde luego, en fin, ¿qué quieren ustedes? Bueno, vamos a contarles esta triste historia que solo sucede porque en Madrid no hay justicia. Si en Madrid, capital de España, hubiera tribunales de justicia, por supuesto, estas fechorías dictatoriales de las autonomías no existirían nunca. Pero como en Madrid les gusta, es que les gusta todo lo que sea reprimir la prensa, Mariano estará hoy encantado. Y dice, mira este que se joroba en Barcelona. Los del Consejo del Poder Judicial, pues calculen ustedes. Con las cosas que he dicho estos días, y no es más que la décima parte de lo que habría que decir de ellos, una de las nuevas es la señora del consejero de justicia del gobierno separatista de la Generalidad. O sea, imagínense como para pedir amparo. Fiscal general del Estado, lo último que hizo la fiscalía es querer meter en la cárcel a los del mundo por publicar la corrupción de los Puyol. O sea que, en fin, vamos con ello.
El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014. Con 10.000 millones de euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos 4 años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España.
El Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC, ha elaborado un extenso informe con multitud de transcripciones de intervenciones de periodistas para acompañar una especie de lista negra de comunicadores a los que se les acusa de fomentar el odio, menospreciar y discriminar a los catalanes. Según el CAC, Federico Jiménez Los Santos, director de este programa, Alfonso Merlos, de 13TV, Xavier Orcajo, de Intereconomía Televisión, los tertulianos Gabriel Albiach y Germán Terz, el periodista José Antonio Sentís y la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas habrían vulnerado el artículo 57 de esta ley de comunicación en Cataluña, algo que comportaría sanciones de hasta 1 millón de euros.
El informe se realizó entre los días 10 y 17 de septiembre, a pesar de que la resolución del gobierno catalán es del 17 de septiembre, poco después de que el consejero Francesc Homs amenazara con elaborar un listado de periodistas y medios críticos. El número 2 de Artur Mas avanzaba ayer actuaciones en el plano civil y penal. El propio informe insta a actuar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También trasladará el informe al gobierno central.
Y vamos a actuar judicialmente, en el plano civil y en el plano penal, vamos a actuar ante quien tiene competencias administrativas y vamos a actuar ante las instituciones europeas, porque entendemos que vamos en un contexto europeo moderno, democrático, este tipo de expresiones de banalización de lo que es el nazismo no tienen cabida y tendrían que ser perseguidas además.
Yo querría tener dinero para perseguir a este tío en Cataluña, en España, en el extranjero y por supuesto en los tribunales europeos por liberticida, por calumniar, por injuriar, por mentir y por ejercer un poder despótico contra aquellos que opinan distinto. Porque en un gobierno democrático, donde hay democracia, donde hay libertades, los periodistas persiguen al poder político. En las dictaduras el poder político persigue a los periodistas. Ya, Paco Homs, yo no sé si, como dice Sostres, es el más tonto de tu generación, porque no te conozco desde niño. Ahora, que como siervo del despotismo de los Puyol y más, hay que reconocer que te esmeras. O sea, que vas a perseguir, ¿qué es lo que vas a perseguir? Que diga que sois una dictadura. ¡Sois una dictadura! ¡Lo puede ver este informe! Pero claro que sois una dictadura, de lo peor. Pero de lo peor, porque encima os hacéis las víctimas. España en roba. ¿Qué ha hecho TV3? La media docena de cadenas de TV3 en los últimos años. En las últimas 3 décadas. Desde que existe TV3, en realidad. Predicar el odio a España y a los españoles. Pero hombre, si hacéis programas fingiendo que le disparáis a la gente, a los periodistas incómodos. Pero si a las víctimas del terrorismo catalanista, que hemos sobrevivido, otros no han sobrevivido, las distinguís con su animadversión. Pero si tú, Homs, solo por este hecho, si en España hubiera justicia, serías condenado por agresión, por menoscabo, por desprecio a una víctima del terrorismo catalanista, el que vosotros premiáis poniéndole calle, por ejemplo, a un tío que fue el que organizó el asesinato del empresario Bultó y del exalcalde de Barcelona, Viola, poniéndoles una bomba en el pecho. Tú, Homs, para mí, continúas la tarea de los mismos terroristas que a mí me secuestraron, me ataron a un árbol y me pegaron un tiro en la rodilla para que me muriera allí. Os jorobasteis, porque no me morí, porque es que en Teruel tenemos 7 vidas y a veces 17, pero estáis en lo mismo. Tenéis el mismo odio que tienen los etarras o los del PNV a las víctimas del terrorismo. Pero ¿por qué no lo mataron a este tío? Eso es lo que sois. Sois funcionarios de una dictadura. Ni siquiera habéis tenido el valor de ganar una guerra o implantar un régimen, no. Simplemente, aprovechándoos la máquina de lavar cerebros, pues os dedicáis a insultar a España y a aquellos que os molestan. Pero entérate, Homs. tú para mí no existes. Yo no puedo predicar el odio contra los que quieren la independencia de Cataluña, porque yo quiero la independencia de Cataluña y una orden de alejamiento contra ti y contra tu jefecillo, Artur Mas. Que cuando yo estaba en el primer congreso de la cultura catalana en Montserrat, en la clandestinidad, Mas no existía, yo sí. Yo defendía los derechos de los catalanohablantes. Mas no, Mas entonces se llamaba Arturo. Y se hacía llamar Arturo, y firmaba Arturo. Hasta hace 12 años no cambió de nombre. Yo hace 30 años ya defendía los derechos de los catalanohablantes, igual que defiendo, entonces y ahora, los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. ¿Quiénes son los dictadores? Vosotros sois lo peor. Y encima, lo que más me joroba es que son las 7:15 y todo lo hacéis con mi dinero. O sea, el sueldazo de estos sujetos, encima lo tenemos que poner nosotros. El resto de España, Cataluña, está en quiebra, debe 50.000 millones de euros. El dinero que a mí me roba Montoro me lo roba para dárselo a estos tíos que luego me persiguen y me quieren multar. ¿Qué hacer? Pues la verdad es que es un poco difícil. Ya digo, si yo fuera rico, OMS pasaba una temporada en Cambrians, pero larga, ¿eh? En fin, ¿qué dicen los partidos agredidos? Porque es que además este CAC, el CAC, no sigan con las vocales, pero el CAC, o sea, es que encima, aparte de a los periodistas a los que debería respetar, los periodistas están para tocarle las narices al poder, menos en Cataluña, que está para defender las narices del poder y lo que roba el poder y las fechorías del poder, con honrosas excepciones. Pero es que atacan a una diputada del Parlamento catalán. Que esto ya es el no va más.
Daniel Sirera, uno de los vocales del CAC, su consejero secretario, apeló a la libertad de expresión y recordó que este organismo no puede realizar ningún informe sobre estos canales y cadenas porque no están gestionados por la Generalidad. Los representantes del PSC creen que estas afirmaciones, las incluidas en el informe, no corresponden al discurso del odio. Hizo falta el voto de calidad de su presidente, Afina Ciu, para condenar a los periodistas. PP y Ciudadanos reclaman el cierre del CAC. Escuchamos a Daniel Sirera y a Jordi Cañas.
Es curioso que uno de los aprendices más destacados de los principios de la propaganda rebeliana, el señor Holmes, encargue este informe. Lo digo porque es un aprendiz destacado de los principios de la propaganda. De hecho, los medios de comunicación públicos en Cataluña son instrumentos de propaganda, adoctrinamiento y manipulación diaria, permanente. Hacen apología del odio a España y a lo español. Desde aquí les anuncio que un año más pediremos su disolución.
Con independencia de que te puedan gustar más o menos las críticas que hacen los periodistas en relación a ese llamado proceso catalán, la libertad de expresión es libre y, por tanto, cada uno puede expresar libremente en medio de comunicación sus opiniones en relación a las cosas que pasan, ¿no? Y tratar desde la administración pública, en este caso desde la Generalitat, pues callar o acallar las voces discrepantes no me parece lo más razonable.
Bueno, a este le llamaron nazi el otro día en el Parlamento catalán y la presidenta del Parlamento, como si fuera del tercer, cuarto o quinto Reich, lo aplaudió, protegió a los que lo insultaban, llamaban nazis a los que iban a la manifestación del 12 de octubre en defensa del régimen constitucional español, que la poca libertad que queda en Cataluña es la que se debe a estar en España, de momento. Aunque ya digo, yo difícilmente voy a predicar el odio, desprecio sí, tengo todo el desprecio de gente que dice que le robamos y que nos roban a nosotros, esto aparte de una tomadura de pelo que me fastidia horrores. Pero la poca libertad que hay allí es la que se debe a que están todavía formalmente en España, aunque no cumplan las sentencias ni nada. Pero en el Parlamento a Jordi Cañas le llamaron nazi por ir al 12 de octubre a una manifestación en defensa de la unidad de España y de las libertades que debería garantizar la Constitución, que Cataluña evidentemente no garantiza. Y la presidenta del Parlamento animó a irse, echó del Parlamento, marchin, marchin, decía Núria Gispert, marchin, pero así, como en su estilo, ¿no? Al servicio del Mahatma Gandhi, porque ahora resulta que el Mahatma más es pacifista. Me lo digan a mí, lo pacifista que es. En fin, vamos con más robos de UGT y también con la suelta de Tarras. Bueno, lo de Marlaska, van a tener que darle dos puestos en el Consejo, en la corrupción general del Poder Judicial. Están soltando a tantos etarras a tal velocidad que yo creo que Marlaska deberían darle no un puesto, 6. A lo mejor luego cambia de opinión.
Según El Mundo, UGT Andalucía cargó el 85% del coste del Congreso Regional donde se regalaron los 700 maletines falsificados. La Junta subvencionó unos 475.000 euros y entre las facturas figuran las comidas de los asistentes, el alquiler de un piano, la decoración o 5 walkie-talkies. ABC publica hoy que 3 dirigentes de UGT Madrid se gastaron 100.000 euros en un año en restaurantes de lujo y cargaron a la visa del sindicato mariscadas de hasta 900 euros. Tras conocer las informaciones sobre el Congreso de los Maletines, Cándido Méndez pedía depurar responsabilidades en UGT Andalucía. También se pronunciaron Alfonso Alonso del PP, Soraya Rodríguez del PSOE y Rosa Díez de UPyD.
Creo que lo que estamos conociendo pues supone un descrédito muy profundo para ese sindicato, para UGT, que es un sindicato histórico muy importante en España.
Ejercer todo tipo, la exigencia de todo tipo de responsabilidades que procedan si se demuestran actividades irregulares o actuaciones ilegales en la gestión de esos fondos.
Y se establezcan las responsabilidades de todo tipo, las penales, las patrimoniales y las políticas, porque parece que hay de todo tipo.
Bueno, y tanto que de todo tipo. Vamos ahora con la suelta masiva de Tarras.
El Tribunal Supremo va a revisar hoy los recursos de 5 etarras tras la anulación de la doctrina Parot. Ayer la Audiencia Nacional ponía en libertad a otros 14 terroristas, entre ellos Javier Martínez Izaguirre, condenado a 744 años de cárcel por el asesinato de 13 personas, una de sus víctimas, un niño de 2 años. Tras el fallo de Estrasburgo, 69 criminales han salido ya de prisión, 52 de ellos son etarras, 5 de ellos miembros de los grapos, 7 violadores y pederastas y 5 asesinos en serie.
Y más cordial enhorabuena al ministro Alberto Ruiz Gallardón, conocido liberticida, que es el responsable técnico de esta fechoría. Como nos explicaba ayer Javier Borrego, el que estuvo antes que López Guerra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia es para un caso de una etarra. Lo de la extensión a todos los etarras y a violadores y asesinos, esto es una cosa del gobierno del PP, de Rajoy y de Gallardón, naturalmente con el apoyo de lo que era gobierno de Zapatero y Rubalcaba, y ahora la oposición, es decir, Rubalcaba y Rubalcaba. Más Izquierda Unida, cómo no. Más los separatistas catalanes, cómo no. Que apoyan la suelta de etarras y de paso violadores. Estos son los que le molestan que digamos que eso es una dictadura. Una dictadura corrompida. Aclaro. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. Comenzamos la mañana en Madrid con un tráfico muy intenso en la M30 desde el puente de Vallecas, pasando por Ventas O'Donnell y hasta alcanzar la Avenida de América. Complicaciones también en la Avenida de la Ilustración, en el Paseo de las Delicias y en el entorno de la estación de Méndez Álvaro. Israel Martínez, desde la DGT, nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Israel, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos ya en la Comunidad de Madrid. Retenciones en la M40 entre Vallecas y Coslada y en la zona de Pozuelo, en la A5 en Móstoles y en Campamento, en la A6 desde Las Rozas hasta la Florida y en la de Barcelona en Torrejón y en San Fernando de Henares. También en Barcelona comienza ya la hora punta. De momento tan solo retenciones en la B10 en el entorno de la ciudad condal y en la B20 en Santa Coloma de Gramanet. Precaución con una avería en Valencia en la A7 en la zona de Picassent. Está cortado el arcén en sentido Alicante y debido a las últimas nevadas hay problemas circulatorios en la red secundaria en carreteras de Burgos, Cantabria, León, Navarra y Palencia. Téngalo muy en cuenta.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a dejar por un momento la dictadura catalana y vamos a la corrupción judicial española, en general, en la que tienen un papel muy activo los separatistas catalanes. Han colocado en el Consejo a la señora, el Consejo del Poder Judicial, a la señora del Ministret de Justicia de Cataluña, el Conseller de Justicia de la Generalitat. Pues se colocan a la señora. Calculen ustedes el amparo que tenemos los españoles ante los separatistas. Y a la señora del ministrín de justicia separatista catalán la colocan en el Consejo del Poder Judicial. Pero en fin, esto es lo que hay. Corrupción por todas partes. Gracias, Mariano.
El Senado vota hoy los vocales del CGPJ después de que ayer hiciera lo propio el Congreso. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria denuncia que PP y PSOE se hayan repartido el Consejo General del Poder Judicial para el control de los jueces y les acusa de pactar para tapar sus casos de corrupción, incluso los que afectan al entorno de la familia real. El Consejo Fiscal, por su parte, ha encomendado a Torres Dulce que haga llegar a Gallardón y a los presidentes del Congreso y del Senado su profundo malestar por la exclusión de fiscales en el nuevo órgano de gobierno de los jueces. Gallardón defendía la mayoría que apoya los nombramientos y UPyD recurrirá a la renovación del Poder Judicial.
El 93% de los diputados van a votar hoy a una candidatura común y conjunta que representa toda la realidad del Poder Judicial en España.
Bueno, vamos a votar en blanco, naturalmente. Sí, sí, vamos a ir a la urna y vamos a depositar nuestra papeleta en blanco porque no podemos votar no. Si tuviéramos otra forma de votar no, votaríamos no. Nosotros en las votaciones participamos.
Gallardón, embustero mayor del reino, también notario mayor del reino, notario de sus propios embustes, dijo en enero del año pasado que no asistiríamos nunca más al espectáculo de los partidos repartiéndose los jueces. Y ahora dice que el 93% se lo han repartido. ¿Cómo no van a votar si ponen ellos a los jueces que deberían juzgarlos? A los que van a gobernar, a los jueces que deberían juzgarlos, por ejemplo, por robar. Pero esto es lo contrario de lo que llevaba el PP en su programa electoral. Y es lo contrario de lo que decía el embustero mayor del reino en enero del año pasado, cuando dijo que nunca más volveríamos a ver el grotesco espectáculo de los políticos nombrando a los jueces. Bueno, pues ahí está, para que te fíes. He ahí el marianato. Hoy recibe Rajoy a Hollande. Menos mal que Hollande es un poco tonto, porque si no es capaz de llevarse la Moncloa. Y casi lo agradeceríamos.
Rajoy y Hollande presiden esta tarde en Moncloa la segunda cumbre hispano-francesa. En ella pedirán de nuevo a la Unión Europea que haga efectivas las medidas económicas ya previstas y certificarán la inauguración del tren de alta velocidad que unirá Barcelona y París. Rajoy insistía ayer en que hay signos de mejora económica, aunque reconocía todavía son insuficientes. Rajoy hacía estas declaraciones durante la presentación en un desayuno informativo del presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ante el que se deshizo en elogios, pero no aclaró si será el candidato del PP en 2015. Rajoy aprovechaba para trasladar optimismo a los ciudadanos.
Le hemos pedido porque había que hacerlo mucho a los españoles, pero el tiempo se lo va a devolver con creces. Ya hay signos de mejora, insuficientes, pero los hay en nuestra economía.
Y en la política no digamos. O sea, el reparto de los jueces es parte de la mejora, ¿no? Signos de mejora. 11 millones de votos para gente que se creyó que iban a acabar con la politización del Poder Judicial, con el hecho bochornoso de que los políticos nombren a los jueces que pueden juzgar a los políticos. Y dice que hay signos de mejora. Será en su casa. ¿Dónde hay signos de mejora? 6 millones de parados. Mayor deuda que ha tenido nunca en la historia de España. Más del 100% del PIB. No se cumple ningún control del gasto público, no se cumple el déficit, no se cumple nada. Pero hay signos de mejora. El único signo de mejora es que Mariano ve que sigue. Ese es el único signo de mejora. El separatismo catalán, bueno, ya lo ven, más despótico que nunca. Los etarras en su casa. Las víctimas, muertas de asco, injuriadas por el gobierno del PP, por la señora Cospedal, secretaria general del PP. Estos son los signos de mejora. Él está encantado. Él le da igual lo demás, incluso su partido, que se va a ir a freír espárragos. Le da lo mismo. Se ven signos de mejora, dice. Sí, se ven signos de mejora en Alemania, pero en España pocos, Signo de empeoramiento. Zapatero, en lugar de haberse recluido en el Valle del Silencio de León, sin decir una palabra en 20 años o el resto de su vida, que menos, pues hasta dice que escribe libros. Este será, redactará la firma con trabajo. Este que va a escribir, hombre, este no sabe leer ni escribir. Leer tal vez, escribir nada. Una vez leyó un libro de un tal Giddens y le dio tal dolor de cabeza que desde entonces no se recuperó. Lo único que puede leer Zapatero son los cheques del Consejo de Estado, hasta ahí llegará. Y con ver los numeritos, tantos mil euros. Oye, fíjate, desde que soy consejero del Estado. Pues ayer presentó un libro, fue una cosa grotesca.
Zapatero reconoció durante la presentación de su libro, El dilema 600 días de vértigo, que fue un error no haber hablado de crisis, incluso haberla negado hasta que fue demasiado tarde. Defendió, eso sí, que no hubo una intención de ocultación o engaño. Según el expresidente, si negó la crisis fue por mantener la confianza de los mercados e inversores. Zapatero justificó sus medidas y dijo que fueron para evitar el rescate y preservar el Estado social y la cohesión. Una velada referencia al ejecutivo de Rajoy, al que evitó criticar expresamente. Tampoco criticó a Solves, que acaba de presentar un libro en el que sí carga contra la gestión de Zapatero.
O sea, que mintió a los españoles para protegernos. O sea, durante 2 años completos se negó a utilizar la palabra crisis, pero lo hizo por nuestro bien. O sea, mentir a los ciudadanos siempre es por su bien. Y este es la figura emergente, porque ya pasó por la Moncloa, si no lo votaba el PSOE y lo hacían presidente otra vez. En fin, vamos con lo de Melilla, que es una cosa pasmosa.
PSOE e Izquierda Plural han arremetido contra Jorge Fernández Díaz después de que asegurara que las cuchillas en la valla de Melilla no son agresivas y que las heridas que causan son leves. La socialista Soraya Rodríguez y el diputado de ICV, Joan Coscubiela, han sugerido al ministro, así como a Rajoy y a Sáenz de Santa María, que salten la valla para comprobar las heridas de las cuchillas. Rodríguez ha advertido además de que los socialistas no van a parar hasta que las quiten.
Bueno, ¿por qué no los colocan en su casa? O sea, que cada tío de estos pues acoja a los que traen las mafias, que trafican con carne humana, que endeudan a estos que no son los más pobres. Ese discurso está bien para este papa que ayer salió peronista, pero es mentira. Es la gente que puede pagar a las mafias de carne humana, con ellos y con sus familias de rehenes, mucho dinero. Dinero para lo que es el país donde vienen. ¿Ustedes han visto ancianos que vengan con ellos? No. Suelen ser hombres jóvenes, fuertes y con ciertos medios para pagar el viaje clandestino a España o a Italia. Pero yo creo que lo mejor es que Cayo Lara aloje en su casa a 2 o 3, para dar ejemplo. Ahora que vamos camino de Navidad, lo mejor. Bien, y por último, Miguel Bosé. Bienvenido al club, Miguelito.
Miguel Bosé ha reprochado a la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, que hablara en catalán en una gala celebrada en Barcelona contra el SIDA. Bosé, que fue el encargado de presentar el acto, dijo ante el público que era una lástima que la mayoría de los asistentes no hubieran entendido el discurso de Ortega. En RAC 1, el comisario de los actos del tricentenario, Miquel Calzada, ha lamentado las palabras de Bosé y ha señalado que cuando alguien emplea el catalán ante un interlocutor que no lo habla, no es un acto de mala educación ni de mala fe.
No. No, o sea, si yo estoy hablando con la reina de Inglaterra, o con Tony Blair, o con John Smith, si yo hablo inglés y le hablo en español, es un signo de respeto. Si el francés, que lo hablo mejor que casi que el español, si yo hablo con Hollande, o Dios lo quisiera, con Carla Bruni, que no habla español, si yo le hablo en español, en vez de hablar en francés, como puedo hablar en francés, que es lo que ella habla, eso es un signo de respeto a Carla Bruni y a Francia. Y además lo blanco es negro, lo negro es blanco y los pájaros les disparan a las escopetas. Pues nada, Miguelito, ya digo, bienvenido al club. Vámonos a hablar, como siempre, con la Caixa, de la prensa económica de hoy.